Pues vamos a seguir conociendo más de la palabra de Dios, ya que estamos todos aquí preparados y listos para nuestro estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Vamos a continuar con este estudio que dejamos en una parte como medular, ¿no? De lo que está a punto de suceder. Estamos en los últimos días de Yeshua, estamos en los últimos momentos en los que Él se va a revelar. Y es, por decirlo así, la última oportunidad, ¿no? Él es como el último momento que él tiene para que el pueblo, pues, finalmente abra los ojos y le conozca y pueda ver quién es él. Sin embargo, también él llega a la ciudad de Jerusalén y se da este evento que se le pone el subtítulo como la entrada triunfal, ¿no? Pero realmente no era tanto como un sentido de una persona que viene triunfando como un rey, porque ¿se acuerdan cómo dice que entró él? ¿De qué manera entró a Jerusalén? No entró en un caballo, sino entró en un burrito. Y bueno, es interesante porque incluso Mateo cita un pasaje que está en Zacarías, capítulo 9, y ahí se dice, ¿no? He aquí viene tu rey montado sobre un pollino, hijo de asna, salvador, humilde. O sea, en una actitud, en una disposición de sumisión, de humildad, pues nada que ver con los reyes romanos que traían siempre todo un séquito o los iban cargando o entraban así en caballos grandes y con esta imagen como militar. Este no es el caso, o sea, Yeshua más bien está ingresando a Jerusalén y sí se une a él una multitud que principalmente viene de Galilea porque después, ya cuando finalmente ingresa a la ciudad y que ponen sus mantos, sus ropas sobre el camino, pues la misma gente del interior de la ciudad, porque la ciudad está amurallada, dice, bueno, ¿qué está pasando, no? De repente los vecinos empiezan a escuchar un ruidero y se asoman por las ventanas, ¿quién es este o qué sucede? Y pues la gente que se está incorporando le dice, pues es Jesús el profeta, es Yeshua el profeta de Nazaret, de Galilea. Así que aquí vemos, ¿no?, un claro ejemplo de que hay una separación, de que hay una diferencia, ¿no?, entre la gente de Jerusalén y la gente del norte de Galilea, que ven pues una percepción diferente, ¿no?, de quién es Yeshua. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Yeshua en cuanto entra a Jerusalén? ¿Sí? Dice que va al templo y hay algo interesante respecto a esto que llega al templo porque y vemos una escena, ¿no? Podemos imaginar una escena muy, muy poco común en alguien que todo el tiempo ha manifestado el amor al prójimo, el poner la otra mejilla, el ¿qué más? Pues el ser capaz de ser humildes y mansos, y de pronto toma una postura así muy, pues muy radical y empieza a volcar las mesas de los cambistas y a liberar a las palomas que estaban ahí enjauladas, en fin, hace un desastre, como quien dice. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay dos razones. Una de ellas dijimos que era ese celo que tenía él por la casa de Dios, por la santidad de la casa de Dios, porque se estaban aprovechando de una situación que ciertamente era una necesidad. Es decir, era necesario que cuando una persona llegaba al templo ofreciera algo, dice, no vendrán delante de mí con las manos vacías. Entonces está en el preámbulo de la fiesta de la Pascua y aunque no fuera Pascua, las personas pues realmente al llegar al templo o a Jerusalén, pues el corazón de estas personas era el dar. Y yo decía que esto es una de las grandes diferencias que tenemos como culturalmente. Porque generalmente el concepto de una persona en Latinoamérica cuando va a la iglesia es ¿cuál? Yo voy a pedir, o sea, yo voy a ir a la iglesia a pedir, ¿no? Qué bueno que están aquí orando porque este es el momento, ¿no? Ahora sí como que meto mi solicitud de tal cuestión, ¿no? Entonces, como que sí tenemos todo el tiempo esta idea de que Dios es como el genio de la lámpara al cual voy y pues froto y entonces me tiene que dar. Y en la Escritura, pues no describe eso así. O sea, no quiere decir, por supuesto, que Dios no escuche las oraciones. La gente iba a orar, por supuesto, también. Pero también viene esta parte como cultural, yo lo veo así, sí, que era el hay que dar cuando uno va. O sea, hay que tener una disposición. ¿Por qué? Porque Dios dice que darás en abundancia de lo que Él te hubiera dado. O sea, que Dios no le pide a alguien algo si primero no le da. O sea, no hay manera, ¿no? Es como, pues, ¿cómo, no? O sea, Dios no te puede pedir algo que no te ha dado. O sea, no te puede ordenar hacer Brit Milá, pues, si primero no te da un niño para poder hacer Brit Milá. Entonces, yo creo que esa era, en cierta manera, la frustración de Abraham, que le dijo, pues, circuncidarás a todo descendiente, bla, bla, bla. Y le digo, pues, sí, está padrísimo el mandamiento, no tengo descendiente. O sea, pues, primero dame un descendiente y ya lo circuncido con todo gusto y ganas y con todo lo que tú me has dicho. Entonces, qué curioso es, porque primero Dios le da el mandamiento al Brit Milá y después le da el bebé, ¿no? Hubiera sido al revés, hubiera sido otra cosa. Entonces, ahí son pequeños detalles que nos muestra cómo Dios no nos deja sin darnos cuando nos pide algo. Entonces, aquí en este caso, las personas a las fiestas, en Deuteronomio 16:16 dice, no vendrán a mí con las manos vacías. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos de aquí, cuando viene una fiesta, pues tenemos esto en mente? ¿Cuándo en las fiestas decimos, oye, sí es cierto, es que voy a apartar esto y lo voy a dar de sedacá, o se lo voy a dar a la gente pobre? O sea, ¿como cuánto estamos así? Pues no, como que nuestra mente está más ocupada en qué vamos a cenar y qué vamos a organizar y qué vamos a hacer, tal vez otras cosas, que lo que realmente es para Dios. Entonces, bueno, pues esa es una de las razones por las que Yeshua, bueno, esa es la situación por las que había esto. O sea, no es que esas personas estuvieran de manera ilegal. Porque, ¿qué pasaba? Muchas de las personas que llegaban de Galilea, pues no iban a ir cargando, imagínate cargar ahí un becerro, o sea, si no pueden ni con la pañalera luego, media, así 15 minutos. O sea, imagínate así, tremendo animal ahí, así de 50 kilos, o así, pues no, o sea, o ni siquiera así cargaron. Pero, ¿qué es lo que hacían? ¿Sabes qué? Pues mejor me llevo el dinero y cuando llegue allá, pues ya lo compro. Pero ¿qué creen? Que ahí venía, ahora sí que, ahí venía la corrupción y el aprovechamiento de esta gente que sabía de la necesidad, sabía de la situación que traían y entonces pues le ganaban en el tipo de cambio y le ganaban en la venta de los animales a precios obviamente muchísimo más caros. En fin, o sea, era como diríamos un roberío total. Era un roberío total. Y pues yo sé que a lo mejor cualquiera diría, ah, no, pues yo me llevo al animal. Pero ¿qué pasaba? Que tenía que pasar por un filtro ese animal. Entonces, pues les decía de broma que era así como que lo veía, no, ¿sabes qué? No parpadeó igual, ¿no? Así como que trae una luz alta y una baja, no, ¿sabes qué? Ya no pasa. Y entonces se va para atrás, no, pero pues lo traje, pues ni modo, pues ahí véndeselo a ver a quién allá afuera, o llévalo allá a la carnicería, o pues échate, no sé, a ver cómo le haces, pero este no califica, este no es kosher, este no pasa, pero ¿qué crees? Me queda este último, así un modelo, ¿no? Que con este nombre te va a escuchar Dios, pero a lo grande, ¿no? O sea, así de tú trae tu necesidad acá y mediante tu ofrenda vas a ser ahora sí que escuchado. O sea, no ha cambiado mucho, ¿se dan cuenta? En muchas cuestiones no ha cambiado tanto esta cuestión de tú dale, tú dale, tú dale, y entonces Dios te va a dar, pero se desvirtúa como debe de ser. Entonces, bueno, pues aquí en este caso, Yeshua actúa de una manera, podríamos llamarle violenta. Pero sí, así es así. Y esto dice, este concepto se llama Hilul Hashem. Hilul Hashem es un concepto que implica como la profanación del nombre de Dios. Y esto es como una situación en la que definitivamente se tiene que actuar para evitar o para detener eso, una profanación del nombre divino, de la imagen de Dios. Entonces, la historia que platicamos sobre Hanukkah es eso. Empezó por un hombre llamado Matatías, junto con sus hijos, que tuvo un celo porque llegó a un punto ya intolerable para ellos, ¿no? En el que abiertamente, delante de todos, un judío mayor, un hombre así de años, se postró delante, o sea, él tomó la iniciativa. En lugar de ser, al contrario, de ser testimonio y de ejemplo, ah, no, pues este mayor dijo, yo le entro, yo soy el primero. Entonces dijo, no puede ser, no podemos tolerar esto. Y de ahí se desató, fue como un cerillo que prende y de ahí se fue para todo. Vimos el ejemplo de este hombre llamado, ¿cómo se llama? Pinjas, que se llama, ¿cómo se llama? Fines, ¿verdad? Finés fue un hombre que también en su momento manifestó un celo tremendo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una situación de apostasía de parte del pueblo, que empezaron a meterse con las madianitas. Hubo una mortandad, no me recuerdo si fueron, creo que 24.000 o por ahí, o sea, tremenda masacre. Y después de que todos están casi casi en el velorio y en el luto, llega descaradamente ahí metiendo a la chava ahí delante de todos, así enfrente de todos, pasando ahí. Dijo, no, este cuate no se la va a acabar. Y ahí dicen que empezaron las brochetas, ¿no? Porque agarró una lanza y trácatelas a los dos, ¿no? Así como. Entonces, después ahí en el mismo pasaje, Números 25, Dios reconoce esta acción y reconoce ese celo y dice, oye, es que este hombre realmente fue el único que reaccionó. O sea, no es posible. Pues los demás estaban así como, ¿qué hacemos? Y pues ahora sí que con ese celo, dijo que por medio de él vendrían todos los sumos sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo. Pues estos detalles. Entonces, bueno, ese es el punto por el que Yeshua actúa de esa manera. Porque dice, no, 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 no podemos permitir. Y porque sabe que no hay otra oportunidad. Él va a morir y resucitar, pero ya no estaría ahí. Y lleva a cabo esta acción. Y otra razón por la que Yeshua hace esto, además de Hilul Hashem, es porque, ¿qué se acostumbra a hacer antes de Pascua? ¿Cómo preparamos nuestras casas antes de que llegue la fiesta de Pascua? Tenemos que limpiar, exactamente. Tenemos que sacar la levadura, o sea, el pecado de nuestras vidas, lo que no le agrada a Dios. ¿Qué está haciendo Yeshua aquí? Está limpiando la casa de Dios. Está diciendo para afuera esto, o sea, viene Pesaj, pues hay que consagrar la casa y hay que limpiarla, y por eso hace esto. Así que vamos a retomarlo desde el versículo 12, donde dice: Y entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y lo sanó. Entonces, bueno, aquí aparentemente es como que todo en el mismo lugar. Es muy probable que esto de los ciegos y de los cojos se da en otro lugar, que serían los atrios. Los atrios, como un patio, por llamarlo de cierta manera, pero se encontraba lógicamente en el monte del templo y en los lugares contiguos al templo mismo. Entonces se consideraba que todo eso era como parte del mismo templo, ¿no? Entonces había como pórticos, había lugares donde se almacenaban, por supuesto, por ejemplo, los granos y otros de animales. O sea, era ya una extensión muy grande, pero había una peculiaridad, que a los ciegos y a los cojos no los dejaban entrar como tal al templo, o sea, ni siquiera al atrio donde se encontraba el altar. Por ejemplo, dice que cuando Pedro y Juan subieron a la hora, no me acuerdo si era, creo que era novena, a la hora de la oración, se encontraron, ¿se acuerdan? Ahí a un cojo, ¿no? O era un ciego, en la puerta llamada a la hermosa, y que le pidieron y que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, ¿por qué estaba ahí a la puerta? Digo, obviamente porque era pues donde pasaban, pero era porque no podía entrar. Entonces es como si en un lugar tú vas y te dicen, bueno, pues ya estás aquí, pero pues nada más hasta la puerta, o sea, de aquí ya no entras. Eso era lo que estaba sucediendo también en los días de Yeshua en el mismo templo. También tenemos testimonio en el libro de los Hechos de que tampoco los gentiles, tampoco los dejaban entrar a los atrios del templo, ¿sí? O sea, estaban excluidos totalmente cuando en Isaías 56 dice que Dios recibiría a los hijos de los extranjeros, que incluso les daría mejor nombres que hijos e hijas, y que los que guardaran el día de reposo los iba a recibir, dice, sus holocaustos serán aceptos sobre mi altar. ¿Eso qué significa? Que ellos tendrían derecho a entrar así a la parte del atrio donde estaba el altar de bronce, donde se quemaban las ofrendas, ahí podían llegar, ahí deberían de haber llegado. Pero no, ¿qué sucede? El liderazgo, el sacerdocio de esos días dijo, no, no, nada que nanáis, aquí no vienen a eso, que aquí nada más los VIP, o sea, aquí nada más los que calificamos, somos los únicos que podemos entrar. Ahora, ¿dónde se basaban ellos para esta idea? Fíjense, esto es pues interesante, porque la Torá sí excluye a ciertas personas. Vamos a Levítico 21, Levítico 21 del 17 al 24. Y ustedes mismos, ahorita que leamos, vamos a analizar si esto era así o no. Levítico 21, del versículo 17 al versículo 24. Y bueno, vamos a esperar hasta que llegue mi suegra, porque está aquí con nosotros, así que ni se quejen. Bien, ya estamos ahí, Levítico 21, del 17 al 24. Dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Okay? Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Adonai, soy el que lo santifico. Y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces, bueno, este es el texto base en el que los sacerdotes decían, no, ¿saben qué? Ciegos, cojos y estos no pueden andar aquí. Así que si Yeshua dice que sanó a estas personas ahí en el atrio, pues no era en esta parte, sino tenía que ser, les digo, bueno, pues en estos otros atrios, que por eso decían el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres y el atrio de estas cuestiones que como que no estaban en el plan original o en los planos de Salomón, que hubieran atrios de esta naturaleza. Eso se hizo después, eso se fue generando con el tiempo. Y este es el pasaje donde se basaban los sacerdotes para decirle a todas estas personas, ciegos, cojos y todos ellos, es que tú no entres. Pero, ¿qué detalle le encuentran aquí? Que estas restricciones son específicamente para Aarón y para sus hijos, o sea, en otras palabras, para los sacerdotes mismos. Así que los que se deberían de haber salido en ciertos casos eran ellos y no la gente que era, tenía más necesidad en este caso así, como ciegos y cojos y bueno, pues cualquier otro defecto que le pudiéramos pensar o imaginar o ver. Entonces, aquí nos damos cuenta una vez más que cómo se puede desvirtuar la Torah. O sea, cómo se puede tomar un pasaje y llevarlo a un punto que realmente no aplica. Y aquí, bueno, pues ya lo están aplicando como para todos. Entonces, estas indicaciones eran exclusivas pues para los sacerdotes. Y aquí lo extendieron. Ahora sí que solo querían a la beautiful people, ¿verdad? Y bueno, pues así tiende a ser el hombre, ¿no? O sea, como que las personas solemos buscar los lugares en donde nos identificamos y con gente con la que nos identificamos y con los que nos sentimos a gusto, ¿no? Así como que, ¿no? Entonces, pues necesitamos todos crecer y madurar también en esto, ¿no? Porque, pues, ¿qué falsa imagen, ¿no? Al final se podía dar de así mucha santidad y mucha pureza, pero estaban excluyendo. Entonces, esta idea de que coláis el mosquito y tragáis el camello tiene mucho sentido en esto, ¿no? Como diciendo, pues estás tratando de supuestamente ser muy kosher en muchas cosas, pero te estás tragando el camello completo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, por este tiempo que le queda a Yeshua, que es muy breve en la tierra, aprovecha para sanar, para restaurar de forma milagrosa a estas personas, que no nada más es, digo, por supuesto que es una maravilla el que pudieran ver o el que pudieran caminar, sino que los está restaurando en el sentido de que pudieran participar de todo, de lo que estaban excluidos. Entonces, es un poco como la historia de la mujer que tenía estos 12 años de flujo de sangre, esta situación, pues esa mujer también estaba socialmente excluida de muchas cosas. Entonces, nosotros no lo vemos hoy pues así, a lo mejor ni siquiera lo pensamos porque Porque bueno, pues tú dices, a mí qué me importa, yo me conecto a internet, ¿no? Que me corran de esta, me voy a la de la esquina, ¿no? O sea, hay un montón de iglesias, a mí qué me importa, ¿no? Pero en aquellos días no era así, o sea, no había otro templo, no había otra religión en la cual dijera, bueno, pues no importa, me corrieron de esta de Jerusalén o de Israel, pues me voy aquí con los griegos o los romanos, o sea, pues no, no puedes pensar que es lo mismo. Entonces, sí era una tragedia, sí era algo sensible, era algo sumamente fuerte. Si de repente acá sienten gacho de que ya me corrieron del trabajo, ya me voy a morir o lo que sea, o no sé, cualquier cosa así, sentimos gacho en nuestro corazoncito, pues eso era realmente fuerte, ¿sí? Y como detalle, es el único momento que yo identifico, a ver si ustedes también, pero es el único momento registrado que Yeshua hace sanidades y milagros así en Jerusalén. Y específicamente en el templo. De hecho, yo creo que el hecho de hacer estas cosas en el templo, yo creo que así como que puso nerviosa a la gente de ahí, ¿no? A los sacerdotes y a los fariseos, porque ya hay mucha gente y porque Yeshua ya vemos que viene arrastrando literal multitudes. Entonces, aunque para Jerusalén todavía para algunos es un desconocido, ya para toda la gente de Galilea era así como el Mesías esperado y anunciado, y como que se va haciendo esta inercia, ¿no? Como que crece estas expectativas, como cuando a lo mejor una persona va a un concierto y pues si todos empiezan a gritar, pues este también se pone eufórico, ¿no? O sea, como que esto hay experimentos sociales de esto. Una persona hizo un experimento en el que, creo que me parece 7 personas, había uno que no era parte de, estaban todos los demás de acuerdo, excepto uno. Y entonces les mostraron unas líneas y les dijeron cuál de esas líneas era más corta. Y era evidente la que era más corta. Pero como todos decían que estaban igual, pues ese otro que no era parte del experimento dijo, pues sí, también está igual, yo también lo veo igual. O sea, le influye tanto la percepción de un grupo, pues que hace que todo, esa persona también lo vea igual. Entonces, pues eso sucede, ¿no? Si de repente todos están levantando las manos y yo soy el único que no, pues digo, bueno, pues yo también las voy a levantar porque me siento raro de no hacerlo. O si de repente vas a una iglesia y pues todos están caí, 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 dices, pues yo también le entro, ¿no? O sea, pues yo también me caigo, o sea, como que no me voy a quedar atrás. Y esa cuestión que entre sugestión y la imitación y la presión de un grupo es muy fuerte. Entonces, esto así se da, esto funciona de esa manera, así que pues por eso es que de pronto había como tantas multitudes siguiendo a Yeshua de la noche a la mañana y eso que no había redes sociales, ¿no? Bueno, ahora dice el verso 15, fíjense, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo, sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo, salió de la ciudad a Betania y posó allí. Así que la reacción de la gente fue aclamar esto. Y esto genera una reacción, por supuesto, como dicen, toda acción genera una reacción, en las dos facciones que normalmente eran rivales, los sacerdotes, que le pone aquí o sea, que eran los saduceos, y los escribas, que habitualmente eran fariseos. Entonces eran dos grupos muy, muy, muy identificados. Generalmente tenían ahí sus rivalidades, pero aquí en este caso se unen ya en estos momentos como para contrarrestar lo que ven que Yeshua está produciendo. Y la respuesta de Yeshua es muy cierta en la vida también habitual, bien habitual, bien habitual, bien habitual. Incluso en su adoración también es espontánea, o sea, no necesitan como tal fingir, ¿no? Sus oraciones, la manera en la que alaban, la manera en la que se expresan, ¿no? A veces son tan honestos que tienes que decirle, no, es que no, no se dice así, o no le digas esto, porque pues, espérate tantito, ¿no? No es la manera adecuada, pero no hay en sí una mala intención, o no hay en sí como un deseo de tal, simplemente es que hay esa espontaneidad. Entonces, en el caso que menciona aquí Yeshua, ¿qué no leyeron? O sea, de la boca de los niños, de los que maman, de ahí se perfecciona la alabanza, porque eso es puro, porque eso es un corazón sincero, ¿sí? Y el término hosana era un término muy común escucharlo en las alabanzas, todo el mundo pues lo sabía, aquí lo dirigen a Yeshua y eso es lo que les molesta a la gente. Porque generalmente el término Osana, que significa salva ahora, es como decir así aleluya, una cuestión así. Entonces eran expresiones habituales dirigidas a Dios y ahora cuando escuchan que van hacia Yeshua dicen, pues, ¿qué no escuchas? O sea, esto no puede ser. Y Yeshua contesta con una cita de la Escritura, que es el Salmo 8, versículo 2. Pero si leemos el versículo completo, es como una pequeña indirecta que les va a mandar Yeshua. A ver si lo leemos. Vamos al Salmo 8, 2. Salmo 8, versículo 2. Dice así, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, ya no les dijo la segunda parte, pero si ya lees la otra parte, digamos, completa, pues dice, ¿de la causa de quién? De tus enemigos y para hacer callarles la boca a esa gente. Entonces Yeshua nada más se las puso más suave, ¿no? Digo, ¿qué no leyeron? Pues ahí dice. Ahí dice, de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza, pero sí no les dijo la segunda parte, ¿no? Delante de tus enemigos. Entonces, vamos a ver qué sucede después y por qué como que las cosas empiezan a subir de tono en este sentido de Yeshua con estas personas. Y ahora viene un pasaje que pues es sumamente polémico y es un pasaje muy interesante por lo que implica y es una de las acusaciones que hasta el día de hoy dentro del judaísmo ortodoxo, dentro del judaísmo que no acepta que Yeshua es el Mesías, se plantea. O sea, este es uno de las acusaciones principales. Vamos a leer por qué de esto. Dice aquí, en el verso 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ajá, entonces ya ven, pues hasta Yeshua le daba hambre, ¿no? Para que de repente no se sientan mal, si dicen, oye, ¿a qué hora va a acabar? Ya tengo hambre. Bueno, pues se tuvo hambre, dice. Ok, bueno, nada más para recapitular, se quedó, dice que se fue del templo y se fue a Betania, que es una ciudad pues, así aledaña, y por la mañana cuando volvía, dice, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuvieran fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Bueno, sobre la pregunta por qué Yeshua maldijo a esta pobre higuera, lo abordamos en uno de los estudios de los martes que se llama Respuestas en la Biblia, pero vamos a volverlo a revisar, porque les decía yo que pues suena aquí feo, ¿no? Es como un desquite, ¿no? Tengo hambre, ah, sí, no me da, pues ahora sí, ahí les va, ¿no? Les echo la maldición gitana sobre el negocio por no darme de comer y... O una cosa así como que, oye, qué pobre higuera, qué culpa tenía, porque en otro pasaje dice que ni siquiera tiempo de higos. Entonces, oh, sale todavía más grave el asunto para la pobre higuera, que dicen, bueno, pues ¿y ahora qué culpa tiene? Pues si no dio, pues dale chance, o sea, ya qué, ¿no? Pero, les decía yo, este pasaje, de ser una transgresión a la Torá, ¿por qué digo esto? Porque en Deuteronomio 20 está estipulado que está prohibido cortar o destruir un árbol frutal, ¿no? Salvo por una razón, pues que obviamente sea sumamente importante. Pero nada más así porque me estorba en el camino, porque se me da la gana, no podías hacer esto, ¿sí? Entonces, era habitual en los días de Yeshua pues que había árboles frutales y que era como del pues, para el uso común, o sea, no era una cuestión de que pues, estaban ahí, digamos, en los camellones de las calles o así, y pues la gente podía pasar y comerlos. O sea, no era algo tampoco que estuviera ni robando, no se metió a la casa de nadie y como de que, oye, ¿verdad? Simplemente era un árbol público que estaba ahí al alcance de todos y Yeshua ve esto y aprovecharía o pensó que podía aprovechar para comer algo en lo que llegaban. Entonces, volviendo al punto de por qué se le acusa a Yeshua como de que es un hombre transgresor de la Torah, ¿no? Le llaman que es violento, que es cruel. Pues luego como que si te quedas con la idea de que hoy acaba de llegar y destruir allí en el templo y luego va y se desquita, ¿no? Cuando es, va, pobre higuera, pues ahora me desquito. Como no les puedo hacer nada a estos, pues me voy contra la higuera. De ninguna manera, ¿no? De hecho, hay una historia contraria en el Talmud y eso se contrapone. Lo ponen así como diciendo, en el Talmud hay una historia, de no me acuerdo qué rabino ya es, que en un momento de hambruna bendijo un árbol y se hizo frutal. O sea, de que esto lo hizo así y ya, ¿no? Entonces, y vean lo que hace, dicen su Jesús, ¿no? Ah, todo lo contrario a lo que marca la Torah. Pero es muy obvio que si Yeshua hubiera transgredido la Torah, o sea, si esta acción era una transgresión de Deuteronomio 20, para empezar se lo hubieran echado en cara en alguno de los juicios que tuvo. O sea, me han dicho, oye, pues tú estás destruyendo aquí árboles o destruyendo cuestiones del templo, ¿sabes qué? Te acusamos de eso, ¿no? Por actos contra la naturaleza o no sé qué cosa, ¿no? Dos, si hubiera sido ese caso, pues Yeshua dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Entonces eso se lo hubieran echado en cara. Y tres, pues sus propios discípulos, pues ¿para qué registra Mateo que hace esto si la intención de Mateo es demostrar que Yeshua es el Mesías? ¿No creen? O sea, si quiere demostrar que Yeshua es el Mesías, pues yo no les pongo ahí a poner a decir, ¿y qué creen? Que pues de repente se enojó y así agarró y secó un árbol. O sea, eso es ilógico. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Como diríamos, es una parábola sin teoría. O sea, es una lección que no tiene propiamente una explicación, pero sí la hay. Entonces, de cierta manera, por ejemplo, la vida de Oseas es eso, o sea, es como una lección de vida sin una explicación o sin ninguna teoría, o la vida misma de Job, ¿no? La situación que le toca vivir a Job. En fin, o sea, hay ciertos casos así. Entonces, es una manera de mostrar algo, algo a través de una acción, en este caso, muy fuerte. Como cuando Ezequiel hizo una modelo de Jerusalén, como una maqueta, y de repente la quemó así delante de todos. Y nada más él después dice, bueno, pues a ver qué creen que está pasando, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera es esto cierto también en lo que hace Yeshua. ¿Qué sucede aquí? Y esto es una explicación que tiene que ver más con la, pues no sé si llamarla la agricultura o la botánica o con cuestiones que realmente nosotros en ciudad, pues ignoramos. Dice aquí que el árbol tenía hojas, pero no tenía fruto. Ajá. ¿Qué sucede? Hay higueras que se les llaman bíferas. Son higueras que producen tanto un fruto llamado brevas. Las brevas son higos. Muchos de los higos que comemos en realidad son brevas. Yo no me había dado cuenta hasta que me puse a estudiar esto. Dije, ajá, o sea que no nos están vendiendo verdaderamente higos, porque ni siquiera la temporada de higos. Entonces, por extraño que nos parezca a nosotros, sucedía que el mismo árbol producía estos frutos llamados brevas, que son prácticamente iguales a los higos, y en el verano producía efectivamente los higos. Pero, ¿cuál era el proceso? Este tipo de higueras, primero salían las brevas, después salían las hojas, y al suceder esto, es como el preámbulo de decir, esta higuera va a dar efectivamente higos en el verano. ¿Pero qué tenemos aquí? Tenemos una higuera que ya tiene hojas, pero no tiene brevas. Entonces, ¿qué es lo que está anunciando esta higuera? No va a dar fruto. O sea, de aquí no va a salir ningún fruto, ni lo esperes. Así que está como quien dice engañando, porque las hojas representan como esas nubes, pero sin agua, ¿no? Como esa esperanza de que va a caer lluvia, ¿y cuál lluvia? No trae nada. Entonces, esta higuera pues muestra hojas diciendo, oh, sí, claro, ahí vienen los higos. ¿Cuál? Se acercan y dicen, no hay nada. O sea que ahora sí que era un fake, un árbol engañoso. Ajá. Entonces, si lo vemos así, técnicamente Yeshua no maldijo un árbol frutal, porque no era un árbol frutal. Es más, si lo vemos de esa manera, al contrario, le estás haciendo un favor, porque un árbol frutal que no da fruto, solo ocupa un espacio que otro árbol sí debería de tomar. Y de eso hay una lección en Isaías 55 justamente. sea, no es algo totalmente fuera de la escritura. En Isaías 5 se describe un hombre que planta, ¿se acuerdan? Una higuera y que no da fruto y que se la voy a quitar porque eso era lo habitual. Y que él le dijo, no, tenle paciencia, remuévele la tierra y así como, dale tiempo. Si ya vemos que no da fruto, pues entonces sí, ya tálala. Esto está ligado a la idea, y aquí lo vamos a llegar a la explicación, que el mismo Juan el Bautista dijo, todo árbol que no da buen fruto, pues está destinado a ser arrancado. Dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de esos árboles. Entonces, ¿qué les pedía Juan? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, podrá ser un árbol inmenso, enorme, lo que tú quieras, pero si tú estás llamado a dar fruto y no lo das, lo único que puedes esperar es que en algún momento te seques. O sea, tenemos que justificar el espacio que ocupamos. Tenemos que justificar, ahora sí que, aunque sea el ancho de banda que estamos ocupando en la transmisión, la silla que estamos ocupando en la congregación, o sea, Dios espera algo de nosotros también. Aún en ese amor y en esa compasión, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que dar fruto. Entonces, esta higuera, de cierta manera, sí representa al liderazgo principalmente de Israel. Que sí, pues así, tenía un follaje y tenía una apariencia de que, wow, qué hermoso y qué lindo y qué prometedor. Pero ya cuando se acercabas, ¿qué había? Nada. No había nada en sus corazones, no había nada en su interior. Y Yeshua dijo que todo árbol que no plantó su padre también será arrancado. Entonces, esto es un mensaje profético que está mandando Yeshua sobre lo que habría de suceder para todos aquellos que no le recibieron, que no le aceptaron, que no le creyeron. Entonces, el punto aquí principal es que es una historia de fe. Porque lo que le sorprende a los discípulos es de, oye, qué rápido se secó. Dijo, ah, pues se sorprenden. Dijo, si tuvieran fe y no dudaren, no solo harían esto, sino harían esto y esto y esto y esto. Pero el punto principal de la fe es que no es que se demuestre haciendo cosas extraordinarias. Lo que Yeshua no les está diciendo es, si tienen fe como supermanes, van a volar y van a hacer tal cosa. Sino, si tienes fe, lo más importante de dar fe, de tener fe, es que demos fruto. Eso es lo más importante, el fruto espiritual en nuestras vidas, eso es lo que quiere ver el Eterno en nosotros. Eso es lo que el Eterno esperaba de Israel, de su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. La consecuencia, no tanto como la maldición, pero simplemente la consecuencia de no haberle recibido es lo que mismo dijo Yeshua, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, todo aquel que no permanece en mí va a ser arrancado. Y cuando tú arrancas, pues obviamente una rama de un árbol, ¿qué puedes esperar? Solo que se seque, que se muera. Entonces, esa es la situación por la que Yeshua maldice esta higuera. No porque esté enojado contra la higuera porque tenía hambre y no tenía, sino porque realmente era una lección. Una lección que ahora sí que supo aprovechar, ¿no? O sea, supo aprovechar esta situación que se da y así como, no sé, digo, se me hace maravilloso y sorprendente, es como esta maestría de poder tomar elementos de la vida para poder dar un mensaje además profético, es algo, pues solamente Yeshua lo podía hacer de esa manera. Entonces, ni hablar, ¿qué esperaba Yeshua? Encontrar en su pueblo frutos. ¿Qué esperaba encontrar en esta higuera? Frutos. Yeshua no era un ignorante de la agricultura, ¿no? O sea, no va a maldecir un árbol si sabe que no es la época de higos. Tendría que haber esas brevas que salían antes de las hojas. Al tener hojas y no tener esto, no habría de salir. Y como último detalle, en Jeremías 24 menciona que muchos de esos higos, en la profecía que ve Jeremías, tiene relación con todos los que regresaron de la diáspora, o sea, con todos los que fueron llevados cautivos, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaba Dios que el liderazgo hiciera que ese pueblo que se había apartado, que había sido llevado al exilio, regresaran? Pero, pues, no, lejos de hacer eso, pusieron cercos y pusieron barreras y les impedían el acceso. Entonces, pues dijo, ¿saben qué? Pues no. Crearon una religión. ¿Con qué se taparon Adán y Eva? Con hojas de higos. ¿Y qué les dijo Dios? No, 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 ¿sabes qué? Eso no. Eso no es como yo lo establezco. Así que no te, ahora sí que no te cuenta y no te sirve y no te vale el esfuerzo que tú hagas por ti mismo en ese sentido de quererte tapar, porque eso es una religión. Entonces, Yeshua no transgredió la Torá, Yeshua no profanó la Escritura porque no maldijo técnicamente un árbol frutal, porque no lo era. Y al contrario, yo lo veo al revés, creo que les hizo un favor de secar un árbol que debía de haber sido pues sacado o quitado, arrancado desde tiempo atrás. Y el punto central de esta lección, dice, es la fe. ¿Y la fe qué es? Que demos fruto. Eso es a lo que nos debe de llevar el tener, el que alguien diga, wow, ¿cuánta fe tienes? Pues ahí se ve. Se debe de notar principalmente, no en que le digas a un monte que se mueva acá, sino que realmente haya fruto en nuestra vida. Bueno, pues dice el verso 23, vamos a continuar leyendo. Dice, cuando vino al templo, esto sucedió de un día al otro, cuando vino al templo, una vez más, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Así que Yeshua vuelve al templo y pues yo creo que ya estaban ahí como que entre la mira de estas personas. Y vienen con un cuestionamiento, ¿no? Dos preguntas básicamente sobre lo mismo. No le preguntan sobre de, óyeme, ¿por qué volcaste ayer las mesas, no? O sea, así como de, mira qué desastre hiciste, qué desastre dejaste por acá. Te vamos a acusar de daños a la nación o profanación de no sé qué, nada de eso. O sea, pero aquí lo que hace que salten las cosas, lo que prende la mecha es que está enseñando abiertamente delante de todos, en el mismo templo, ¿sí? Y viene esta pregunta que es, ¿quién o con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? Así como de, queremos ver tus credenciales, amigo, ¿no? Así como de, ¿a ti quién te manda, no? Hay un concepto interesante dentro del judaísmo que se llama Shmiká. Shmiká tiene que ver con, o lo podemos entender como la imposición de manos, o que es como la ordenación. Es un principio que aparece desde Levítico 8, cuando Moisés pone las manos sobre Aarón y se les unge, y entonces son consagrados y son ordenados. ¿Sí? Después, esto lo vamos a leer ahorita, se hace sobre Josué. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que dentro del ámbito en la escritura, en el contexto hebreo, una persona no se autoproclamaba rabinos, eso no existía. No era el rollo de ahora yo soy el rabino o quién se ve cuál, ¿no? O sea, no hay tal, o tampoco así como de yo me autoproclamo pastor o yo inicio mi propio grupo por acá. O sea, como que no había eso, salvo ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Juan el Bautista era una autoridad reconocida, pero siempre existe hasta el día de hoy este tema de, bueno, ¿y quién ordenó a Juan el Bautista? O sea, porque iban multitudes delante de él, incluso iban fariseos, lo reconocían, o sea, había manifestaciones en Juan de que era un verdadero profeta de Dios, o sea, nadie dudaba de eso. Entonces, hasta el día de hoy sigue el punto de, bueno, ¿de dónde sacó Juan la autoridad? Bueno, podríamos decir, él era un levita, ¿se acuerdan? De hecho, él era un cohen, él era un sacerdote. Aunque no ejercía en el templo, pues él era un levita, eso no se lo podía quitar nadie, y era un sacerdote, hijo de sacerdotes. Entonces, bueno, pues de ahí podríamos pensar que por eso había un respeto hacia Juan el Bautista, aún de parte de como de esta gente, ¿no? De que no lo aceptaba. Pero Yeshua, aquí la cuestión es, ahora sí que, ¿de dónde le damos el título de rabino, no? Porque en algún momento, por ejemplo en Juan capítulo 7, cuestionan. Y dicen, ¿de dónde sabes te letras sin haber estudiado? ¿No? Entonces, esa pregunta no es así como de quién le enseñó a leer, ¿no? Sino más bien pues, ¿quién lo proclamó rabino? O sea, ¿cómo puede él conocer todo esto si no fue ordenado por uno de nuestros rabinos oficiales? Porque el judaísmo realmente es muy cerrado en este sentido. O sea, si yo les digo que soy rabino, pues en 5 minutos me desacreditan, porque si no, no estás en nuestra base de datos, amigo. A ver, primero, ¿quién te enseñó? ¿Quién te ordenó? ¿Con dónde estudiaste? ¿No hay nada de eso? Pues no hay. ¿No? Es en cierta manera como hoy. Hoy como si alguien dijera, pues yo soy abogado, yo soy contador, o yo soy... tú podrás decir eso, pero a la hora de demostrarlo, ¿cómo lo demuestras? ¿No? Entonces, pues en el tema de la enseñanza era así, era muy cerrado en esto. Entonces, le dan un cuestionamiento hasta cierto punto lógico, porque lo está haciendo públicamente. El que una señora, una persona abriera su grupo en su casa, bueno, pero ya que lo hiciera así en el templo, era un cuestionamiento habitual, porque tendría que haber una ordenación. Y esto viene desde los días de Moisés y Josué, donde dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Ajá. Entonces son como principios de orden interesantes que también se deben de seguir hasta el día de hoy. Sí. Y el punto aquí es, bueno, ok, vamos a demostrar de dónde tiene Yeshua esta autoridad. Y nosotros mismos pues también tenemos que pensarlo, aunque no nos interese mucho ni nos quite el sueño, porque yo sé que la verdad es, pues a mí qué me importa, ¿no? Yo, para mí es Jesús y lo que sea, y ya, ¿no? Así como que a mí me enseñaron que siempre es así y nunca nos cuestionamos eso. Pero, bueno, vamos a verlo aquí, cómo responde Yeshua. Dice el verso 24, respondiendo Yeshua les dijo, fíjense qué interesante, porque como buen judío, les contesto una pregunta con otra pregunta, ¿no? Dice, ok, dice, yo también les haré una pregunta. Y si me la contestan, pues yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. Así de, ¿cómo ven, no? Tú me quieres hacer una encuesta a mí, pues yo te hago también una encuesta a ti, ¿no? Tú me quieres vender, pues yo también te quiero vender, ¿no? Y así, entonces, no hay ningún problema, no estoy cerrado a eso. Ok, y entonces pregunta, verso 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? Es una manera de decir, de Dios, divino, ordenado por Dios, o de los hombres. Pues es una pregunta, podríamos decir, hasta cierto punto medio, pues no complicada, o sea, no es una cuestión como teológica, así como de, a ver, les voy a hacer una pregunta así de la Torah ultra mega complicada, ¿no? Sino algo así, algo que aquí nos damos cuenta que sabían perfectamente quién era Yohanan. O sea, la fama y quién era él había trascendido, porque aquí ya Yohanan ya estaba muerto, ¿se acuerdan? Pues estaba encarcelado, no sabemos desde cuánto tiempo. Y aún así seguía teniendo discípulos, seguidores, y, o sea, como que realmente dejó una escuela Yohanan. Entonces, la pregunta es, o sea, en otras palabras es, la tevilá que hacía Juan, la conversión que hacía Juan, o sea, lo que representa eso, no nada más era métete al agua, sino de dónde, de qué autoridad venía. ¿Quién respaldaba eso que hacía Juan? Entonces, el cerebro es muy rápido, ¿no? Ellos discutían entre sí, pero yo creo que discutían en sus adentros, muy rápido, diciendo, si decimos del cielo, nos va a decir, ah, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, y ahí ya estaba la gente, tememos al pueblo, porque todos tienen a Yohanan por profeta. ¿Te das cuenta el nivel de autoridad que tenía Juan? El respeto que la gente le tenía a Juan era así extremo, ¿no? Entonces, esto me hace pensar en lo que sucede en la vida muchas veces, porque hay quien dice que quiere vivir en la verdad o que quiere conocer la verdad, pero no es honesto realmente. O sea, a veces, por ejemplo, hay gente que acusa a los grupos de la que están en la Biblia o que no dicen, ah, son puras sectas, son unos hipócritas, ¿sí? Pero ni ellos mismos están dispuestos a vivir en honestidad y en verdad. O sea, es muy fácil como a veces solo cuestionar y solo preguntar por desacreditar qué es lo que esta gente está buscando con Yeshua y realmente no lo está haciendo pues con total honestidad y con verdad y con un corazón de querer realmente saber la verdad. Entonces a veces hay que filtrar esto, ¿sí? Entonces esta pregunta no está desconectada de lo que, o sea, la pregunta que hace Yeshua no está desconectada de la pregunta que le hacen. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no está desconectada y por qué les hace Yeshua esta pregunta? Porque, bueno, la pregunta básica es, ¿quién le dio a Juan la autoridad para hacer lo que hace? Entonces dice dos opciones, o del cielo o de los hombres, porque si no hay de dos, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay puntos medios. Y ellos rápidamente pues se evalúan y consideran las consecuencias de lo que contesten. Ajá. ¿Y por qué digo que es relevante esto? Y aquí viene la respuesta de, bueno, ¿y quién le da autoridad a Yeshua? ¿Ustedes se acuerdan quién fue el que hizo la tevilá de Yeshua? ¿Con quién fue Yeshua? Yeshua fue con Juan. Y Juan le dijo, ¿cómo crees? O sea, tú no me puedes, o sea, tú no puedes venir a que yo haga, a que tú hacerte vil aquí, porque pues, yo no soy ni digno de desaltar el calzado. Dijo, no, tú deja que esto sea así para que cumplamos toda justicia. Es decir, tú eres un cohen, o sea, tú eres un sacerdote. Yeshua ni siquiera se saltó como las autoridades, llamemos humanas. O sea, Yeshua en ese sentido se dispuso al ordenamiento que la Torá misma marcaba. Entonces Juan era un auténtico sacerdote, por eso Yeshua no va al templo, porque pues, y quién sabe si esos eran realmente sacerdotes, y quién sabe si eran ordenados, y quién sabe si realmente pues, eran piadosos y temerosos. Ahora sí que Juan era la garantía de que era un verdadero levita y era un verdadero sacerdote. Entonces Juan vino a preparar el camino del Mesías. O sea, la idea y la misión de Juan es, él es el Mesías, o sea, él es al que ustedes deben oír, es necesario que él crezca y que dice y que yo disminuya, que yo mengüe. Y él es el que los va a bautizar en fuego, y yo no soy digno de desatar su calzado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo lo que hizo Juan fue respaldar la idea de quién era Yeshua. Entonces, por eso esta cuestión está conectada. Si tú crees que el bautismo, la tevilá, en pocas palabras, el ministerio de Juan era de Dios, él dijo que yo era el Mesías. O sea, tendrías que creerle. Entonces el planteamiento es muy astuto porque si Johanán tenía el respaldo divino, por tanto Yeshua también tenía un respaldo divino. Ahí está la respuesta a la pregunta que ellos hacían. ¿Quién te dio la autoridad? Pues me la dio, vamos a pensarlo así, me la dio Juan. Ahora, ¿el ministerio de Juan era válido o no era válido? Esa es la pregunta. Entonces, si el ministerio de Juan es válido y él está diciendo que él impuso manos sobre mí, pues entonces no puedes tú negar. Es como en un trabajo, ¿no? O sea, te podrá caer mal tu jefe directo, pero si el jefe de ese jefe lo puso, que también es tu jefe, tu autoridad, pues ya te amolaste, o sea, ya no hay más. No puedes decir, no, yo a ti no te obedezco, yo obedezco al que está arriba de ti. No, 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 pues así no funciona. Así no es, ¿no? Es como luego pasa con los niños, ¿no? El que dice, dice mi mamá que no sé qué, y pues ni pela al hermano, ¿no? Porque pues, tú quién eres, tú qué, pues tú eres mi hermano menor. No, pues es que mi mamá me dijo que te dijera eso, o sea, tú te vas a meter en problemas si no le haces caso a lo que mi mamá te está diciendo. Entonces ya de repente llega y dice que no va a hacer nada, que no sé qué. Ah, ¿cómo de que no? Entonces ahorita ya vas así, a ver, pues sí. Entonces, pues, o sea, está conectado, o sea, no puedes desconectar. Ese, así es como funciona. Como estas cuestiones de autoridades en la Biblia. Entonces, pues si sabes que me cae regordo este fulano o este, pues bueno, pues ni modo, o sea, pues ni hablar, no creo que a todos les cayera súper bien Moisés o Josué, o sea, pues bueno, ni modo, era así. Entonces, sí es muy, pues yo lo veo así como muy inteligente y con mucho sentido lo que hace Yeshua aquí, no nada más es como de, ah, pues no te digo si tú no me dices, o sea, no es así como una peleita ahí de así de que, pues yo no te voy a decir porque tú no, o sea, sino tiene mucho sentido por la autoridad y porque el judaísmo es así. O sea, es como de, pues dime realmente que esto es legal, o sea, que esto está respaldado, no me muestres ahí tu credencial de estas, de tus billetes del turista mundial, no sé, o sea, no, no, no puedes pagar con eso, o sea, tiene que ser real. Entonces, qué rápido somos para sacar conjeturas. Eso me interesa, cómo el cerebro es tan rápido que la verdad ahí sí no somos nada mensos, ¿no? Para pensar de qué implica esto. O sea, ellos rápidamente se dieron cuenta. Si decimos esto, esta es la consecuencia. Y si decimos el otro, la otra es la consecuencia. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué se hace en un caso así? Porque ya no hay más. O sea, o es A o es B. Y ese es el dilema que muchas veces pues nos vamos a confrontar en la vida. ¿Cuál es la respuesta? Podríamos decir también muy astuta. Verso 27, y respondiendo a Yeshua dijeron, no sabemos. Qué fácil, ¿no? O sea, qué cómodo siempre es la respuesta, el no sé. O sea, ¿por qué hiciste no sé qué? No sé, ¿no? Pero oye, es que, pues no sé, no sé, no te puedo decir, no te puedo decir, y es que es complicado. Entonces, pues, no, qué complicado nada, o sea. Pues pon en orden tus ideas, tu cerebro, tus sentimientos o lo que traigas allá adentro. Porque ¿cómo puedes contestar a cosas así en la vida? No sé. ¿No? Eso es muy común para evadir una responsabilidad. Por un lado, es la salida fácil. Ahora, puede haber casos que sí, que a lo mejor la persona ni siquiera sabe por qué hace las cosas, y eso se da muchas veces, a veces en la inmadurez, ¿no? O en la juventud, o en cosas así que no sabes ni por qué. ¿Y por qué hiciste eso? Pues quién sabe, ¿no? Y así hizo tal, dices, no inventes, ¿qué babosada estás haciendo en la vida? ¿No se te ocurrió pensar? Pues no, no pensé, no se me ocurrió, no lo vi, no sé qué, tanto, 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 tanto. Entonces, bueno, eso no quiere decir que no haya consecuencias, o eso implica que la persona pues tiene poco control de su vida, y a veces así incluso es la fe, ¿no? La gente no sabe ni por qué cree lo que cree, no sabe ni por qué hace lo que hace, ni come lo que come, ni nada, nomás ahí como todos como que se van sobre la inercia porque todos lo hacen y porque pues es lo que está de moda o lo que sea. Entonces, pues creo que tenemos que tener el llamado de evitar pretextos, ¿no? A veces nos justificamos con un no sé, pero la ignorancia como pretexto, o sea, hay ignorancia real y bueno, pues es decir, no tengo la respuesta, no lo sé, pero la ignorancia como pretexto no nos va a justificar delante de Dios. Eso sí, tenemos que ser cuidadosos de eso. Ni tampoco va a evitar muchas consecuencias. Si tú vas manejando a 200 kilómetros y te pare, ¿por qué iba tan rápido? Pues no sé, la emoción, no, pues no, nada que, ¿no? O sea, entonces, si examinamos muchas veces nuestro corazón, nos damos cuenta que sí sabemos la respuesta, pero no queremos confrontar las cosas, ¿sí? Así que, les decía, pues rápidamente consideraron las consecuencias de cada respuesta, se quieren ir por el camino fácil, y como no están dispuestos a tomar una postura firme, ¿qué les contesta Yeshua? Él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Yo creo que esa respuesta, pues ahora sí que tampoco se le esperaba, ¿no? Porque cuando alguien te dice no sé, pues, ¿qué le contestas? ¿No? Porque ya no tiene responsabilidad. O sea, el no sé dice, yo no tengo responsabilidad de esto. Pues dijo, bueno, pues ¿sabes qué? La cuestión aquí es, si tú no tomas una postura firme o si tú no tomas la responsabilidad de algo, no esperes una postura firme o responsable de los demás. No, esa es la realidad. Si no tomamos una responsabilidad, no esperes que los demás también sean responsables o comprometidos contigo. Así que Yeshua les contesta aún más astutamente que lo que ellos mismos dicen, ¿no? No sé, pues entonces yo tampoco te digo. Tan, tan. Ahí se acabó la discusión. Entonces, qué fuerte. Pero fíjense que al final sí les termina respondiendo y les va a mostrar una vez más, ¿de dónde viene esa autoridad? Así que ellos sabían la respuesta perfectamente. Dice, si es del cielo, ¿por qué no le creyeron? Por supuesto que sabían que Juan era un verdadero profeta. Yo creo que estaban felices de cuando lo metieron a la cárcel. Pero, pues eso era un compromiso total. Entonces dice el verso 28, fíjense cómo Yeshua sigue sobre esta misma línea y no los deja y les dice, ¿pero qué les parece? A ver, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ajá. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue, ¿no? Así como muy soldadito de, sí, señor, señor, aquí, acá yo voy. Y a la hora no fue. La pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿No? Pues yo creo que es algo, era algo como me imagino yo que hasta cierto punto, como que es muy común en muchas casas, ¿va? De todos los días, ¿no? El de que sí, a la hora era no, no, no. Entonces, ¿a dónde quiere llevar Yeshua con este punto? Yo veo que está así como diríamos, Yeshua está así como on fire, ¿no? O sea, está como que queriéndoles llevar a este punto de reconozcan que están cerrando su corazón. O sea, reconozcan que saben la respuesta, que tienen la oportunidad de reconocer la verdad y no lo quieren hacer. ¿Sí? Entonces les va a contar una historia que les digo, pues yo creo que de todos los días de muchas casas. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues es una historia muy sencilla, ¿no? Dos hijos, el primero de una manera muy pues rebelde o digamos, sobre todo en aquellos días y en esa cultura, el decirle a un padre, no, no quiero, así como, ¿de qué te importa? Así como, pues era un bofetón, no sé qué era. Pero o sea, eso no se podía, ¿no? Entonces era una pues, rebeldía o una una manera irreverente, ¿no? Así como de decirle, no quiero, no, no voy a ir, ¿no? Pero luego le da como remordimiento, ¿no? O sea, como arrepentimiento, como dice Yeshua, y pues ya termina yendo. Pero el segundo, pues muestra la imagen de como muy sumiso, muy piadoso, muy sí señor, yo me cuadro, ¿no? Pero era una respuesta engañosa, era una respuesta falsa, porque él sabía que no iba a ir. Nada más dijo, sí, sí, sí voy a ir, sí, Padre Celeste, lo que tú quieras. Pero en su corazón sabía que no iba a ir. No era que se arrepintió de que siempre no, desde que respondió sabía que no iría y por eso no va. ¿Sí? La respuesta es tan sencilla, es pues, ¿quién hizo la voluntad? Y ellos mismos, volviendo al verso 31, responden diciendo, pues el primero, obvio, ¿no? Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Yohanan, se dan cuenta que está conectado con lo que acaba de dónde viene tu autoridad, de dónde es el bautismo de Juan. Entonces dice, vino ustedes Juan, ustedes dicen que no saben, aquí está, vino ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y ustedes, viendo esto, no se arrepienten para después creerle. Están viendo los frutos, el cambio de tantas personas y ustedes dicen, no, pues no, yo no lo necesito, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces lo que cuenta evidentemente, entre otras cosas de esta historia, es que vale más lo que hacemos que lo que decimos. ¿Sí? Los publicanos y las prostitutas eran considerados para esta gente, para los fariseos y esta gente religiosa, pues ya como fuera de los límites de la Torá. O sea, como que ustedes ya se salieron, ustedes ya están fuera del alcance de la Torá. Para ustedes la Torá ya no los alcanza, ¿no? Ya están fuera. Aunque fueran judíos de nacimiento, ya su estilo de vida o sus pecados los excluía, pues por supuesto que del templo. Esta gente difícilmente lo podrían dejar pasar o aparecer ahí como abiertamente en el templo. Entonces, ¿qué sucede, no? Como que sus vidas de estas personas eran tan ajenas a la normativa de la santidad de la Torá, de la vida judía, que pues ya los veían como apestados, como excluidos, como toda esa gente quedó fuera. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Yeshua les está diciendo en su cara que a esos hombres que se sentían en la cúspide de la santidad, que esa gente estaba delante de ellos. Yo creo que les ha de haber ardido así la cara. Estaba ya durísimo aquí las cuestiones, fuertísima. Porque lo que cuenta es que al final estas personas, como el primer hijo, se arrepintieron y terminaron por hacer la voluntad del Padre. Por eso es que muchos postreros serán primeros, porque los que se veían más así alejados, diciendo, no, este ya quedó en el último en la carrera, pues al final es el que va a terminar llegando. Entonces, esta gente que mostraba una apariencia de piedad, de sí señor y de todo lo demás, con sus labios, dijo Yeshua, este pueblo de labios me honra, pero realmente su corazón está lejos de mí. No tenían la intención de hacer la voluntad del Padre en su corazón, tenían la intención de hacer sus propias voluntades y sus mandamientos y sus cuestiones que ellos mismos crearon. Entonces les dijo, vino Yohanan, dando testimonio en camino de justicia y no le quisieron creer. Pero esa gente, tan sencillo, la fe no es tan complicada. Es una cuestión de creer, sí, y de hacer un cambio, por supuesto. Pero eso es, ahora sí que básicamente todo. Entonces, estas personas decidieron que sus vidas eran lo suficientemente buena como para creer que no necesitaban arrepentirse. Y pues yo creo que tenemos que reflexionar en esto, ¿no? Si realmente estamos creyendo a las personas que el Eterno pues, ha enviado a tu vida. Porque ese es el punto. Juan fue enviado como un profeta a Israel, en la tierra de Israel. Y constantemente, no solamente en el caso de Juan, sino con muchos otros profetas, no lo recibieron, no lo creyeron, que es la historia que sigue, ¿no? Dice a unos los apedrearon, otros los mataron, otros los... rechazando. ¿Cuál es el común? La regla, como dijo Yeshua, nadie es profeta en su propia tierra. Pero ¿qué pasa? Llega un profeta como Jonás, no le creen en Israel. Se va a Nínive, un lugar de paganismo total, y le creen todos si se arrepienten, ¿no? Viene Elías, no le cree su propio pueblo, va con una viuda de Sarepta, que era una extranjera, le hace un milagro, termina creyendo, también se arrepiente. Entonces, pues, híjole, como que Es la triste historia de siempre. Y que no nos vaya a pasar a ninguno de nosotros. O sea, no estamos excluidos de que nos llegue a pasar, porque nos podemos habituar tanto a la palabra, por decir así, a de que todos los sábados, todo tengo estudio, pues que ya no hay nada que me motive a pensar que necesito hacer un ajuste en mi vida. Porque ya hice ciertos ajustes, entonces, bueno, ya no como esto, ya con eso, ya me quedé, ya ahí me quedo estacionado, o sea, ya nada más con la inercia la pongo en neutral y ya me voy, ¿no? Así. Y yo creo que no podemos ni debemos de pensar de esa manera. O sea, tenemos que crecer, tenemos que ir pues más allá y darnos cuenta en qué cosas estamos diciendo sí, señor, y no lo estoy haciendo. Sí, señor, y no lo estoy haciendo. Sí, señor, y no lo estoy haciendo. Entonces, pues al rato, por eso dijo Yeshua que esa gente iba primero. O sea, no es porque empezaron primero, sino simple y sencillamente porque hicieron teshuvá, porque se arrepintieron y porque hicieron un cambio pues en sus vidas. Así que, bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el relato de hoy. Y la próxima semana, Be'ezrat Hashem, vamos a seguir con esta misma idea que les va a plantear Yeshua, de otra parábola mucho más directa sobre el llamado que les está haciendo finalmente pues a aceptarle y creerle.